Bueno, pues aquí estamos, lunes de Twitch, lunes de charla con Héctor Fernández. ¿Qué pasa, socio? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
Bueno, pues por lo menos tan bien como tú, porque yo creo que la vida te va moderadamente bien, ¿no?
Sí, me va bien, no me puedo quejar, ni lo más mínimo, estoy encantado. Y bueno, pues viviendo otra vida, completamente diferente a lo que estaba acostumbrado hasta hace un tiempo.
Bueno, veo de fondo un set muy de periodista, muy de comunicador. No sé, no como Ibai Llanos, pero parecido, ¿no?
No, bueno, mira, detrás justo tengo la foto del desembarco en Normandía, porque ya sabes que yo soy un poco friki de la historia de la Segunda Guerra Mundial, me gusta mucho, me apasiona. Este cuadro me ha seguido por todas las casas por las que he ido en los últimos años. Ahí tengo el balón de la ACB, de la última Liga ACB, que Nico me regaló y que me firmó. Y bueno, tuvo un detalle tremendo, que fue venir a mi casa de madrugada y tirarlo por encima de la valla.
¿Pero tú sin
Y
saberlo o qué?
Yo no lo sabía.
Y te
no
apareció el
sabía.
Balón de repente, ¿no?
No, al día siguiente me dijo, ¿pero has salido a la calle? Y digo, no, no he salido a la calle, ¿por qué? Y en la calle estaba el balón en la puerta de mi casa. Y me hizo muchísima ilusión y lo tengo ahí. Y bueno, pues poco más. Es un set. Este es un nuevo set, porque ahora acabo de mudarme aquí hace poquito y todavía me estoy amoldando. Antes tenía otro, pues ahora cosas nuevas.
Bueno, yo a Héctor le escucho de fábula, ese micro es 5 estrellas, jamón ibérico, y le pido a la gente, porque Twitch tiene chat, yo le pido a la gente que nos diga que se nos escucha bien y abro el chat para que te pregunten lo que estimen oportuno. A ver, Héctor, yo he visto en tu perfil de Twitter, que no sé si es mucha referencia o no, pero a veces para conocer a alguien, ¿no? Un deportista, un actor, un filósofo, un periodista o alguien con el que vayas a conversar, digo, me doy una vuelta por sus redes sociales. Y he leído, atención, Héctor Fernández, @ Héctor Fernández. Aquí lo tenéis debajo, que se ve en el Twitch. Representación, producción, consultor y asesor. Pero no veo periodista ya. Tú eres periodista, ¿no?
Yo me considero periodista, sí. Me considero periodista. Pero es verdad que no, ahora mismo no puedo decir que, evidentemente, no estoy ejerciendo como tal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es lo que estoy haciendo ahora, todas esas cosas y... Pero me sigo considerando periodista, a pesar de que he discutido con algún compañero que de no muy buenas maneras y con poca buena fe me ha reprochado, incluso me ha venido a decir que él y yo no nos dedicábamos a lo mismo. Bueno, supongo que ahora evidentemente no, pero yo me sigo considerando periodista y creo que contador de historias es la profesión más bonita del mundo.
Pero bueno, estás en ese momento, vamos a hablar sobre esto con naturalidad. Al final, ya no es periodismo, creo que no es periodismo para nadie como tal, o para muy pocos, ¿no?, que se pueden dedicar exclusivamente al periodismo, y sí a lo mejor comunicación, ¿no? Hay muchas formas de comunicar, y afortunadamente, fíjate, tú y yo, cuando éramos más jóvenes, no teníamos un Twitch, no teníamos un Twitter, no teníamos una red social, era otra historia, ¿no? Y creo que los jóvenes de ahora, si quieren comunicar, lo pueden hacer, y eso es una virtud.
Sí, yo creo que, a ver, ahora siempre cuando ha venido gente de la facultad a preguntarte ¿y cómo empiezo y por dónde entro? Joder, ahora hay recursos para poder hacerlo y además para brillar, ¿no? Antes igual tenías que, pues eso, ser el meritorio, ¿no? Como recuerdo que decía Ares mucho en la redacción, hay que ser un meritorio. Bueno, yo me ha enfadado mucho ese papel que en los medios, en las empresas de comunicación se le ha querido dar siempre al becario, que estaba en una redacción para aprender, no para hacer méritos para nada, ¿no? Al revés, ¿no? Primero aprender, luego lo demás ya vendrá. Y si eres bueno, además, tienes la opción de quedarte. Pero como ha pasado durante tanto tiempo que esa opción de quedarte era una quimera absoluta, pues bueno, pues la gente hacía locuras por estar en las redacciones, ¿no? Y ahora, sin embargo, hay recursos. Hay YouTube, hay Twitch, hay podcast, hay páginas web donde puedes escribir tus crónicas. Bueno, hay muchas opciones. Es verdad que tienes la sensación de que no te escucha nadie porque crees que rápidamente tiene que ser masivo todo lo que hagas, ¿no? Pero yo creo que hay gente que ha demostrado y que es ejemplo claro de que se puede abrir camino y se pueden hacer cosas y que no hay que estar sujeto a los cánones históricos de la comunicación, sino que ahora la comunicación se ha tenido que adaptar a esta nueva era de la hipercomunicación, ¿no? Que es otra fase de nuestra historia, ¿no?
Bueno, y una pregunta. ¿Cómo un periodista moderadamente conocido como tú, es decir, que ha estado presentando La Noche, que ha estado presentando otros programas en Onda Cero, que lleva unos cuantos años dedicándose a esto y comunicando, sobre todo en la radio, ¿cómo termina, digamos, en el momento en el que estás ahora? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es casualidad? ¿Tienes un día concreto? ¿Has cambiado y no te das ni cuenta?
A ver, no, yo creo que fue un proceso. Hubo un momento en los... Yo creo que desde el momento que yo dejo de presentar al primer toque por la noche y Onda Cero decide que pase a hacer la tarde con la llegada de La Morena, el programita, el informativo de media hora, que es un programa muy chulo, que está muy guay, es otro formato, mucho más rápido y diferente. Y luego después haciendo Radio Estadio, yo creo que ya ese año yo ya empecé a pensar que, bueno, ¿qué más me puede dar la radio a mí? Es decir, nunca dejas de aprender, ¿eh? No, no tiene nada que ver con eso, pero sí que cuál era el próximo reto que la radio me podía ofrecer a mí, ¿no? Y bueno, la radio, esta radio Onda Cero, siempre ha estado enfocada a otras cosas que no eran principalmente el deporte, ¿no? Y yo pensé que los retos que me podía ofrecer la radio a mí no eran suficientes. Sorprendentemente, apareció el tema de Radio Estadio. Yo dirijo Radio Estadio 2 años, que creo que era el sitio donde tenía que llegar, y la verdad que me lo pasé muy bien. Pero yo había tomado la decisión de que mi camino de salida se estaba empezando a recorrer, ¿no? Y yo, el último año, me despedí tranquilamente, me despedí lentamente, me despedí cada fin de semana sin que nadie lo supiera, sin que yo tuviera que decirle a nadie que al final de la temporada me iba a marchar. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, porque tú sabes lo que es estar en una redacción y la gente que nos está viendo sabe lo que es un poco, pues, este tema de las envidias y las cosas. Yo me tragué muchas, perdón, que me ha sonado el móvil.
No, no, estoy riguroso, Beretto, si tienes que coger alguna llamada, yo cogí el otro día una de mi madre porque eso es innegociable, o sea.
Ah, no, bueno, no, en este caso no me toca. Digo que la gente ya sabe cómo son, pues, estas cosas de las envidias y demás, y aguanté un par de oleadas un poco feas, pero yo ya había tomado mi decisión de marcharme, con lo cual, bueno, para mí, fue estar con mis amigos, disfrutar de ellos, poder estar cerca de ellos, poder compartir cosas, hacer el programa como verdaderamente yo lo quería hacer. Llegó final de año, ahí claramente, sobre todo un poco después, en enero, yo ya había dibujado mi camino a final de temporada y, bueno, durante el año también se fue dibujando cuál iba a ser mi futuro, ¿no? Y la verdad que no me fui contra, por culpa de nadie. Ni me fui porque alguien quisiera que yo me marchase, al revés. Yo me podía haber quedado en Onda Cero y seguramente ahora, con las cosas que han pasado, pues vete tú a saber, ¿no? Pero yo me fui feliz. Yo me fui despidiéndome de todo el mundo. Yo me fui hablándole a la cara a todo el mundo que yo quería hablarle a la cara y diciéndoles cuál era mi decisión, que mi decisión era irme. Y que era yo el que quería tomar la decisión por mí mismo, porque me había pasado en el primer toque que la decisión la habían tomado por mí. Y esta vez era yo el que quería decidir por mí mismo. Y además lo hice, pues, con algo detrás que me ilusionaba muchísimo, que era cambiar de vida completamente. Que era ver todo de lo que yo había hablado, verlo desde el otro lado. Y bueno, pues ya había tenido mis pinitos, y tú lo sabes, que yo había visto un poco por dentro cómo funcionaba el lado del deportista. Y bueno, pues me lancé y aquí estoy. La verdad es que además me pillas en un momento muy bueno, he de decir, porque este fin de semana, que ha sido un fin de semana de viajar mucho, he estado fuera, en Francia, he estado en Marsella, llegué ayer por la noche y tenía esa sensación de decir, joder, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Y
sensación, bueno, de plenitud, contento, ¿no? De plenitud profesional, sí. Que no es fácil, ¿no? Que es un poco, sí, sorbitos de felicidad profesional, ¿no?
Sí. Y esto certifica un poco que lo que yo decidí en su momento, pues, fue una gran decisión, que era lo que tenía que decidir, que además... quizá era bueno para Onda Cero, que, como digo, tenían su objetivo y sus cosas y súper respetable, pero yo tenía mis ganas, o era como que yo había subido el Everest y ya no había otro 8000 que yo pudiera subir, y tenía que subir otro y tenía que ser, pues, en otra faceta, y así está siendo.
Bueno, dirigir un programa al primer toque, por ejemplo, todas las noches, es decir, cada noche, ¿no? De lunes a domingo, porque los días que libras, al final estás pendiente de qué vas a hacer el siguiente día y entras en una rueda, ¿no? Que es imposible ya parar y que te tiene, pues, 24/7, 365 pendiente de un programa, que son muchas cosas. Es lo que sale a antena, es la gestión personal, son los protagonistas, son las movidas, mil historias. Yo lo veo en Twitter, tú pones un comentario... Y hay mucha gente que te echa de menos, te dice, Héctor, vuelve a la radio, Héctor, un programa de noche, Héctor, ese perfil no está cubierto, ¿no? Porque bueno, ha habido cambios en la noche, pero es verdad que tu perfil, pues un poco valiente, un poco joven, un poco diferente, yo creo que no está cubierto. ¿Te pica el gusanillo?
No, la verdad que no. La verdad que como te digo, yo me fui pleno. Con lo cual, no yo tenía que... O sea, cuando yo llego a la conclusión de que me voy a marchar, tengo que hacerlo con la sensación plena de que no voy a querer volver. Es decir, esto no tiene marcha atrás, ¿no? Luego no sabes las circunstancias de la vida, ¿eh? Pero yo he de decir que a día de hoy no tengo esa sensación de necesito volver, mucho menos la noche, ¿eh? De verdad que la noche es un campo minado. Yo aprendí muchísimo ahí, pero es una guerra terrible. O sea, yo, y además te digo una cosa, yo cuando yo hacía el programa, vamos, yo creo que lo hablaba con Collado, que era mi productor entonces, un fenómeno, una suerte que yo he tenido de currar con él y con Granado y con Aránguez y con Mati y con toda la relación de Onda Cero. Pero joder, yo, o sea, un lunes podría abrir con Iker Casillas, un martes con Xavi, hablo una semana de selección, martes con Xavi, un miércoles con Busquets, un jueves con Gavi, para hablar del Atleti, con el entrenador del Valencia, con el presidente del Sevilla, con el, con, y yo tenía herramientas para hacer más cosas. Ahora, cuidado, ahora cuidado que la cosa está complicada. Digo, para llegar a ese nivel top en el que tú puedes contar con jugadores del equipo en tu estudio habitualmente. Entonces, bueno, yo me fui de la noche porque o la cadena invertía mucho más de la manera que yo creía que se tenía que hacer, o, bueno, era lo lógico que se llegara a ese punto de cambio. Se llegó y la noche nunca. Al fin de semana he de decir que me divertí muchísimo. Haciendo el directo es una pasada, yo me lo pasé muy bien. Y ahí sí que de vez en cuando tengo esa sensación de decir... ¡Ah! Como me gusta la acción, ¿no? Sobre todo cuando ha habido esas jornadas.
¿Dirigir un programa de deporte en directo? Es decir,
sí, sí.
Más que sí. El pozo, ¿no? De una entrevista más sosegada y tal.
Sí, he de... A ver, yo me lo he pasado muy bien haciendo entrevistas y he hecho entrevistas a manos limpias, sin papel, sin preparar, sin escribir. Casi todas las que he hecho han sido así, incluida la de Pelé, ¿no? Cuando entrevisté a Pelé ahí en Nueva York. Pero... Es que el directo tiene algo que te da una adrenalina, un algo especial. Es verdad que la entrevista, yo por ejemplo, me voy a Barcelona a entrevistar a Dani Alves en su momento, ¿no? Y yo mi manera de preparar las entrevistas con ese genio que tenía al lado, que era Alberto, diciéndome un poco, ya hay que tirar por aquí, hay que tirar por allá, era todo muy cerebral, todo muy, muy de conversación previa, de prepararlo previamente charlando. Y es verdad que salía todo como muy espontáneo. Y yo he de decirte, Carlos, que todo lo que Onda Cero sembró en mí, es decir, confiar en un tío de la redacción que pudiera tener acceso a presidentes, a jugadores, a todo lo demás, yo lo he recogido personalmente después de que Onda Cero decidiera primero el cambio y después yo decidiera mi salida. Pero yo, esa manera de actuar y esa manera de trabajar, del el que se ha beneficiado he sido yo. Absolutamente. Porque yo a día de hoy tengo muchos amigos gracias a lo que hice en la radio. Y bueno, no he pensado nunca cómo sería una vuelta ni nada por el estilo. Aunque es verdad que ha habido alguna cosa por ahí, pero nunca he tenido ese gusanillo de hacerlo, ¿no?
¿Por qué dices que la noche es un terreno vedado? O en general, a ver, vale, yo te pregunto desde fuera, ¿no? Para Onda Cero, que es un... A ver, yo trabajo en Onda Madrid, para mí Onda Cero es un transatlántico. Pero es verdad que tampoco creo mucho en eso, ¿no? Porque al final somos personas, somos periodistas... Y hemos visto a barquitas pequeñas, ¿no? En teoría, compitiendo, ¿no? En, no sé, en una zona mixta o en por lo que sea, con transatlánticos. ¿Por qué Onda Cero, o por qué tú, haciendo la noche sobre todo, dices que es un territorio vedado? ¿Por qué?
A ver, bueno, primero porque yo, con quien competía fue con todo el músculo que Paco y Manolo se habían llevado a COPE. Primero fue con Alcalá y luego fue con Joseba. Y era un músculo terrible de comentaristas, de despliegue, de todo, era tremendo. Segundo, porque estaba José Ramón en la SER. Y bueno, pues la historia, el peso, los oyentes, la SER estaba ahí. Y luego porque nosotros, pues hacíamos lo que creíamos que teníamos que hacer. Teníamos datos que eran buenísimos. O sea, hubo un dato que a mí, buah, me puso en órbita, que fue cuando vi que el porcentaje de menores de 35 años que escuchaban la radio por la noche nos ponían líderes a nosotros. Eso era brutal. O sea, era brutal, porque para mí fue, porcentualmente era algo que para mí era impensable. Pero era muy difícil porque yo, a ver, el salto que había que dar, había que invertir mucho, había que estar en muchos sitios, había que viajar mucho, había que tener un equipo de gente, bueno, pues muy dedicado a todo. En Onda Cero las circunstancias de la redacción son diferentes, hay gente en provincias que es multidisciplinar, lo mismo está haciendo el magazine por la mañana que está haciendo control a mediodía y por la tarde te hace los deportes. Luego yo creo que a Onda Cero le hizo mucho daño perder los deportes a mediodía, la franja de mediodía. Directamente se perdió parte de la referencia que significaba Onda Cero para mucha gente, y le dio la opción a otros de poner su ventana para que se familiarizaran con esas voces de la SER, de la COPE, de Onda Madrid, de Radio Marca, de otras cadenas. Y bueno, pues ahí yo creo que teníamos muchas complicaciones. Y oye, y luego seguramente habrá una cuota que sea que nosotros intentamos algo que por lo que sea cuajó más o menos, pero no masivamente. O sea, y eso es algo que también nos tenemos que colgar a nosotros, no va a ser todo culpa de los demás.
No sé si has visto, Héctor, has escuchado el podcast, bueno, la serie, ¿no?, de capítulos de Saludos Cordiales de Juan Arena,
sí,
del speaker, sí, sí, ¿no?, que refleja, a ver, la idea que transmite de esa radio que nosotros, tú y yo, vivimos ya de forma presencial en la última etapa y como oyentes en la primera etapa, porque somos más jóvenes que ellos y más lozanos, no sé, transmite la sensación de que tú entras en una rueda que ya, si no tienes colmillo y la serpiente no muerde, es imposible. Yo te pregunto, para estar a ese nivel, es decir, para presentar un programa de la noche, un carrusel, ¿es imposible ser un buen tío? ¿Te acaba devorando,
bueno,
o no?
Bueno, yo creo que puedes ser un buen tío, sobre todo puedes ser un tío honesto. Yo, los 4 años que estuve haciendo el programa por la noche, yo, vamos, lo hice con absoluta honestidad, pero tienes que tener arrancada. Es decir, tienes que tener un punto de mala hostia y sobre todo tienes que tener un punto de temple. Porque ya no es solo los palos que te vienen de fuera, que muchos te vienen de dentro. Te vienen de
pero
dentro
por envidia,
y tienes que aguantar.
No sé, porque hay gente que no quiere que a ti te vaya bien dentro de tu empresa, me refiero,
sí,
o de la
bueno,
mía o de cualquiera, ¿no?
Sí, yo creo que en la vida esto pasa mucho, ¿no? Y que la gente que tiene una progresión dentro de una empresa, pues hay otra persona que cree que lo merecía él y bueno, pues tú te has metido en su camino. Y claro, esto conlleva una parte de reacciones muy humanas, que es una envidia a veces insana, y hay otra que, bueno, pues que si ya lo mezclas con un mal tipo, pues encima tiene que ver con malas palabras, con mal ambiente, con ese tipo de cosas. Yo recuerdo un jefe de deportes, yo hablé con mucha gente cuando llegué, ¿eh? Yo cuando llegué, entre otros con De la Morena, con el que quedé un día para comer ahí al lado de la SER, y le pregunté pues cómo era él, cómo vivía el programa, cómo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y uno de esos con los que hablé me dijo, ¿sabes cuál fue mi error al llegar a la redacción? No echar a todos los jefes. Yo tenía que haber echado a todos los jefes, porque para cuando yo quise tomar el control de la redacción, ellos ya me habían montado un incendio que luego, con el paso de los meses, de los años, fue absolutamente incontrolable. Es decir, joder, fíjate la visión, ¿eh?, de llegar a echar a gente en minutos, quiero decir. O sea, yo, vamos, hay que tener ese cuajo, pero yo creo que hay que tener arrancada, hay que tener un punto de mala leche y sobre todo hay que ponerte en un aquí estoy para que te respeten un poco, porque hay gente que no te respeta, ¿eh? Hay gente que te utiliza pero no te respeta, y yo me sentí utilizado muchas veces y para que me respetaran pues tuve que levantar el teléfono unas cuantas y decir aquí estoy yo.
Y tú, Héctor, ahora que estás, digamos, un poquito fuera, te asomas a la ventana, pones ahí la cabecita. ¿Y qué ves? O sea, ¿qué ves en el periodismo actual, no? Porque hay, a ver, a mí me revienta mucho como periodista cuando dicen, no, por ejemplo, en Twitter pones un comentario y te dicen, joder, es que la prensa, no sé qué, y yo les digo, ¿pero qué es la prensa? Claro, o sea, en cualquier otra profesión no es el grupo de enfermeros, no es el grupo de panaderos, no es el grupo del fontanero que vino a mi casa a arreglarme el grifo el otro día, que yo soy un inútil y no lo haría en la vida, pero habrá fontaneros buenos y fontaneros malos, habrá fontaneros que sean honestos y otros que te la quieran clavar. Yo no sé de fontanería, me la habrán clavado. En el periodismo, ¿tú qué ves? ¿Te asomas y qué ves?
Bueno, yo, antes de nada, yo soy uno de esos que generalizan y que cometen esa injusticia. De hablar de el periodismo, es que yo a veces cometo ese error, y lo siento y no me gusta, pero es que a veces quieres tener una reacción por algo que has visto, por algo que ha pasado, y luego te muerdes los dedos para no ir un paso más allá a veces, injustamente, porque al final estás señalando a todos cuando en realidad sabes que es una responsabilidad de unos pocos. Mira, lo que veo son dos cosas. Veo que hay un modelo, que es el modelo radio tradicional, que siempre se ha dicho que no hay narices a cambiar el formato de los programas de radio. Creo que esto es un error porque ahora mismo el consumo de podcast, el consumo de Twitch, el consumo de YouTube, el consumo de todo lo que tú, de todas las herramientas que tú tienes a tu servicio ahora, es tan inmediato que estar esperando a que un programa empiece a las 11:30 de la noche es una tontería. Es una tontería. Y guardarte noticias para las 11:30 de la noche es una tontería. O para las 11 de la noche o para las 12 de la noche. Dicho esto, ha cambiado la comunicación. Y si la comunicación ha cambiado y la radio no acepta que la comunicación ha cambiado, pues morirá. Morirá de una muerte dulce, como estamos viendo, pues en el EGM, que sigue siendo lo único que tenemos para medirlo, pero morirá dulcemente este formato histórico de radio nocturna. Irá muriendo tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque además se ha creado otra realidad absolutamente falsa, que es...
Pero porque tú crees, Héctor, perdona, ¿tú crees que los jóvenes que te colocaban a ti y a tu equipo, ¿no?, en el primer toque, en esa horquilla de menores de 35, ahora, por ejemplo, en vez de poner la radio o poner aquí la aplicación de cualquier emisora, están viendo a Ibai Llanos o al Rubius o a Twitch, o una serie en Netflix?
Es que, Charlie, en los últimos años ha cambiado tanto el consumo. Es decir, tú ahora dile a un chaval, a mi hermano, te pongo de ejemplo a mi hermano tiene 28 años. O sea, mi hermano no sé si ve un partido de fútbol entero, ¿eh? O sea, en ese tránsito de partido de fútbol, igual se conecta a Twitch, igual se pone Spotify, igual ve un vídeo de YouTube y de fondo oye, ¡gol del Valladolid! Ahí.
Tu hermano habla como Florentino Pérez, coño.
Claro, pero no es que hable como él, es una realidad. Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es convertir este espectáculo, que es un gran espectáculo, como yo que sé, como son los partidos de la Champions y tal, convertirlo de más en algo parecido a eso. Y ahí hay un cúmulo de cosas que lo tienen que arrastrar. Los precios accesibles para que la gente vaya a los campos, que haya accesibilidad para que el que tenga un sentimiento pueda ir al campo y pueda vivirlo y llenar el estadio. Que tú cuando enciendas la tele veas un campo lleno y digas, coño, aquí pasa algo. Y no tengas esa sensación de frialdad de ahora, que un partido un lunes que te deja medio, pues no sé si esto es de la liga de esta semana o es de la que viene o qué pasa. Que recuperemos, por ejemplo, los partidos a las 5 de la tarde, todos al mismo tiempo, porque son cosas que crean una cultura deportiva. Yo creo que eso, la cultura deportiva ha cambiado por la cultura del consumo del deporte y ahora está por delante la cultura del consumo del deporte que la cultura deportiva. Es decir... Antes era cultura deportiva decir, hostia, voy a poner la radio que van a hablar del penalti de Valencia a ver qué ha pasado. A ver qué dice no sé quién porque me interesa saber qué opina no sé quién. Ahora tú no esperas a eso. Ahora tú lo ves en Twitter. Y ahora, encima, nosotros, hablo de nosotros, periodistas, porque me incluyo, hemos cometido el error de darle al oyente la solución antes de que escuche el programa. Con lo cual, llega el programa con la tostada ya comida. Entonces... Es un momento muy complicado, es un momento para muchas reflexiones, pero yo creo que ahora mismo algo de lo que hemos chuleado siempre los de la radio, que es la inmediatez, y que estamos preparados para trabajar en la plena inmediatez, pues ya está. Señores, hay un fichaje no sé dónde, directo, Twitch, no sé qué, tal. Parezco Pedrerol ahora haciendo así con los dedos. Pero, pues enchúfate, ya, ponte, porque están pasando cosas y tú puedes aparecer, ¿no? Y yo no sé si los medios están preparados para esto. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, ver a un tío como Gerard Romero pegar el salto a Twitch sin que Raku lo impida. Es decir, yo soy Raku y digo, mira, no quiero meterme en condiciones económicas, que igual, igual me estoy metiendo en un lío, el tío ha pedido 1 millón de euros, ¿no? Pero, oye, yo soy Raku y le digo, oye, lo que quieras, vas a hacer esto, pero lo vas a hacer conmigo. Porque yo quiero lucirme, que esto sea también mío, ¿no?
Sí, él ha visto, el espacio, ¿no?, de Gigantes, y el otro día, por ejemplo, el partido... ¿Cuál fue, macho? El Dinamo de Kiev-Barcelona lo hizo él, narrándolo, digamos en Twitch, en el casino de Barcelona, que sí, vi que tenía un montón de gente en directo, patrocinado, es decir, digamos, Radio Gerard Romero, ¿no? Hace 20 años, ahí en directo.
Claro, claro, exacto. Entonces, ¿por qué los medios están perdiendo esta capacidad de controlar este nuevo tipo de comunicación? Bueno, yo creo que se están equivocando. Creo que se están equivocando porque vamos, es una oportunidad fantástica para poder, pues eso, para poder convertirte en algo transversal. Pero bueno, yo escucho a gente que tiene mucho talento. Cuando pongo la radio por la noche, escucho a gente que tiene mucho talento. Yo he escuchado a Aitor, he escuchado a Manu, he escuchado a Castaño. Entré en Copes, en el único sitio en el que he entrado en una entrevista en los últimos tiempos. Y... y lo hago encantado y intento hacer una crítica constructiva del panorama que veo, ¿eh? Digo esto de está abocado a una muerte dulce porque los datos así lo dicen, porque hay una bajada constante en los últimos años y luego porque yo veo, es decir, yo veo a, no sé, veo a Ibai arrollar, ¿no? Cada vez que levanta el Twitch, ¿no? Y al mismo tiempo digo una cosa, la prensa deportiva sé por qué es, ¿no? Pero la prensa deportiva se ha dejado engañar por unos datos de televisión que son rigurosamente falsos. Es decir, se nos vende que hay un programa en televisión que es El Chiringuito, que es un show que no es periodismo deportivo, que es un show para el que lo quiera comprar, pero que es un show que consumen como mucho 200.000 personas, 200 y pico mil personas. Esto no puede ser una referencia nunca. Esto no puede ser una referencia nunca, 200.000 personas. Sí puede ser una referencia lo que hagan en redes sociales, que lo son. Porque son virales, porque llegan a mucha gente, porque se atomiza mucho, porque es a través de muchos países hay consumo de lo que ellos hacen, pero en televisión no. Ese programa no, es otra cosa, pero no es referencia, eso seguro.
Me voy a remangar, advierto, ¿eh? Me voy a remangar, pero antes, digo, estamos en directo aquí en Twitch, el chat está que echa humo, te voy a trasladar preguntas. Le agradezco a Javi que se haya suscrito y además le digo que estamos cerrando un acuerdo para intentar hacer las suscripciones benéficas, ¿eh? Que todo el dinero de Twitch, de este Twitch, se vaya a una causa social.
Me gusta.
Y ya te pediré alguna camiseta o algo, ¿eh? para los suscriptores.
Claro.
¿A ti te ha costado alguna bronca? Bueno, tú tienes amigos deportistas, no lo escondes y presumes, ¿no? Griezmann, Mirotic, seguramente alguno más. Pero claro, eso la gente lo ve, no sé si la palabra es envidia, recelo... que ya no se fía de lo que tú puedas opinar en relación a todo lo que rodea a Mirotic o a Griezmann, por poner dos ejemplos, es decir, un partido Barcelona-Real Madrid, claro, juega Griezmann, ¿cómo este tío va a opinar con rigor, ¿no? Una opinión libre en redes sociales. ¿Te cuesta muchos disgustos? ¿Te agarras en Twitter? ¿Has tenido alguna movida? ¿Te arrepientes de algo? ¿Tú eres un tío caliente de Vitoria a pesar del frío de tu ciudad? ¿Cómo lo llevas eso?
Estoy orgulloso de tener los amigos que tengo y presumo de mis amigos. Y cuando he tenido que ser prudente y de todas las cosas que me he enterado como amigo y he tenido que ser discreto como periodista, lo he sido, porque para mí por delante está la amistad. Y he de decir que a mí me costó tomar la decisión de salir del periodismo. Porque yo sabía o estaba involucrado en determinadas cuestiones con las que acababa por ser desleal a la empresa que me pagaba. Y esto creo que no es justo. Es decir, yo ya no podía llegar al nivel, nunca profesional, ¿eh? Nunca profesional, pero sí a nivel personal. Yo, a pesar de que puedo chulear, de decir que de lo que me he enterado como amigo, nunca jamás lo he utilizado como periodista, sí estaba en un punto en el que yo manejaba excesiva información como para ser prudente utilizando esta frase con la empresa que me paga.
¿Has tenido mucha centrifugadora ética ahí en la cabeza o qué?
Sí, muchísima. Sí, muchísima, muchísima, porque, estaban pasando cosas importantes. Es decir, yo ahora lo puedo contar, pero vamos, en ese momento Thibaut estaba llegando al Real Madrid. Antoine se iba al Barcelona. Nico estaba en la NBA, pero se estaba cocinando alguna cosa. Es decir, yo tenía la obligación de ser responsable con lo que yo sabía y discreto con la gente con la que quiero.
Y escucha, tú cuando hablas con ellos, cuando hablas con Nico, con Courtois, con Griezmann, con el que sea, y habláis de la prensa, ¿no? ¿Tú cómo hablas de la prensa? ¿Son capaces ellos? Porque yo tengo la sensación de que el deportista ve a la prensa, como te he dicho antes, la prensa. Seguramente en el caso del deportista nos lo hemos ganado, digo, en un amplio sector o amplio... un amplio porcentaje, el enemigo, ¿no? O por lo menos vamos a recelar de ese tío que es periodista. Lleva un bolígrafo, lleva una grabadora, ¿no? Pero ellos son capaces de diferenciar, o sea, no sé, son capaces de ver quién les hace una entrevista con colmillo, quién a lo mejor buscan otra historia. ¿Son capaces o tú les tienes que guiar o cómo lo ves?
A ver, yo creo que ahora es un poco diferente a hace 10 años en el que los medios, más o menos, además, incluso para el protagonista, estaban un poco más... no digo controlados, sino que no eran tantos. Es decir, los corresponsales que podía haber siguiendo al Real Madrid podrían ser muchos, pero no tanto como ahora. Es decir, ahora hay medios aquí que están representados en un entrenamiento del Real Madrid cuando son abiertos, o en una rueda de prensa de Ancelotti, que bueno, que tú hace 10 años ni te imaginarías que un medio así pudiera estar aquí. Bueno, pues el caso es que sí lo están, ¿no? Sí, sí, controlan, sí saben, claro, saben quién hace críticas basadas un poco en la objetividad de lo que analizan y sabe un poco quién es un poco más un tiro al aire, ¿no? Pero yo, entre otras cosas, pues es a lo que me dedico, a ayudarles a ellos a entender que el periodismo, el periodista es una, digamos, un acceso, es tu acceso al aficionado y que eso no va a cambiar. Porque al final, lo que tú haces a través de tus redes sociales, lo que haces a través de tu primera persona, bueno, es subjetivo, ¿no? Al final tú hablas para tu fandom, gente que es muy fiel, gente que te va a seguir pase lo que pase, pero bueno, tú hay un momento en el que tienes que hablarle a la masa crítica. Y la masa crítica, pues a veces es el Atleti, pero también es el Madrid, pero también es el madridista, quiero decir, o también es el aficionado al Manchester United, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ayudar a hacer entender, pero vamos, son tíos que saben perfectamente en qué planeta están.
¿Y por qué Thibaut Courtois, Antoine Griezmann, Leo Messi, Gerard Piqué, cualquiera? ¿Por qué prefieren a Ibai Llanos que a Juanma Castaño? ¿O por qué prefieren a, no sé, el Hormiguero que Carlos Sánchez Blas, que es un manguta?
No, yo creo que parte todo, primero, parte todo de, a veces, de puntos de amistad. A veces hay una relación previa o hay una relación que se ha fraguado no sabes cómo, por un tercero, por un tal. Ibai no tiene muertos en el armario. Ibai no tiene muertos en el armario. Yo cuando empecé tampoco los tenía, con lo cual para mí acceder a una entrevista era relativamente sencillo, para José Ramón.
Pero
¿no?
¿Tú los tienes? ¿Por qué los tienes?
No, yo no tenía muertos
no,
en
digo,
el armario.
No, digo, ¿pero los tienes ahora? ¿Dejaste alguno muerto o no?
Me imagino que después de mi etapa en la radio alguno dejé, seguro. Muerto, digo, vamos, alguna
sí, que
crítica...
no le gustó
que...
alguna entrevista, que no le gustó alguna pregunta o... Fíjate
no,
lo que
nunca
ha
me... Nunca, solo una vez me llegó una reacción de la pareja de un entrevistado de cómo puede ser, no sé qué, tal, y hablamos y nos entendimos tranquilamente, ¿eh? Porque además no tenía razón, no sé en base a qué se había creído que aquello podía ser algo fuera de lugar, pero nunca me ha pasado. Y yo creo que es por lo que te digo, yo me dedicaba a hacer cosas transparentes, limpias, honestas, con ninguna voluntad de matar a nadie, incluso cuando tuve delante a Ana Tarrés y le tuve que preguntar si había obligado a las nadadoras a que se tragaran su propio vómito. Yo hice las preguntas que tenía que hacer y me dediqué a lo que me tenía que dedicar, pero sin ninguna voluntad de nada. Y antes me preguntaba si me había costado morderme los dedos para con la gente que yo tenía una relación. Bueno, en este caso son relaciones que han trascendido. Yo tengo muchísimos amigos, muchos, y siempre he sido muy discreto y siempre... Pero bueno, ahora... Ya, yo creo que ya es evidente porque el trabajo con Antoine es el que es, con Tibo es el que es y la relación mía con Nico es fraternal prácticamente, ¿no? O sea que bueno, me ha costado muchas veces que alguien diga que yo no era objetivo, por supuesto, pero es que por eso lo decía públicamente, para que la gente viera que si yo emitía una opinión, era subjetiva y que lo entendieran, pero nunca me pilló en una mala... situación o en una posición en la que yo no pudiera decir o hacer, no, nunca me he visto así.
También es verdad, Héctor, que al final, mira, el tema de Nico, pues es normal que venga al Palacio y el madridista le pite y tal, forma parte del deporte, ¿no? Lo que a lo mejor ya no forma parte del deporte es que Nico tenga un problema personal, sea el que sea, y que a lo mejor el periodismo esté metiendo ahí el... No digo el periodismo en general, pero una parte esté metiendo el bisturí, a ver... Oye, tío, al final lo personal para ti, para mí, para Nico y para mi vecino del cuarto que está ahí paseando al perro, tiene que ser personal, ¿no? Depende de él lo que quiera contar.
Bueno,
tampoco es tan difícil de entender, ¿no?
Pero hay un sector, Carlos, que no es en el Madrid. Es en el Madrid, es en el Baskonia, en el Barça, en el UCAM, en el... Y mira que estoy hablando de baloncesto, pero hay un sector basurero que se dedica a esto, a remover mierda, a alimentarse de este tipo de informaciones y de hacer este tipo de supuesto periodismo, que no lo es, eso no es periodismo. Es decir, porque cualquiera, y tú lo sabes perfectamente, cualquiera que en su momento hubiera querido saber qué había pasado, se podía haber enterado. Y quien no quiso, pues metió la pata. Ya está. No, esto es así. Pero sobre todo, hay veces que nosotros, yo en este caso, mi responsabilidad cuando pasó aquello era emitir las señales suficientes como para que la gente fuera prudente. No contar lo que no podía contar, porque eso es parte del protagonista. Pero sí emitir señales para que la gente supiera que cuidado, que es algo sensible, que es algo personal, que es algo delicado, y que la gente recibiera esas señales. Hombre, si hay un tonto a las tres que le da igual esas señales y también las de los faros de un camión a 5 metros, pues no puedes hacer nada, el camión le va a atropellar. Pues al final pasa lo que pasa, que haces el ridículo. Pero vamos, conozco a algunos de estos que hacen el ridículo hoy, mañana, pasado, con el caso Nico, con otro caso y con otro. Son así, no hay más.
Bueno, te pregunta aquí Javi, dice, ¿entiendes el hermetismo al que tiene sometido el deportista a la prensa? Pregunta muy general. A ver, ¿entiendes que, por ejemplo, tú decías antes, tú una semana de selección tenías a Casillas, luego a Xavi, luego a Busquets y luego al que sea, ¿no? Eso realmente ya es imposible, aunque es verdad que en la semana de selección se abre un poquito la veda. Pero es ¿por que... qué se ha alejado tanto el protagonista del periodismo diario?
Pues mira, me sabe mal no recordar quién lo escribió la semana pasada. Lo escribió en Twitter. Y estaba muy bien escrito porque se ha convertido esto del periodismo en que tú hoy, por ejemplo, tienes aquí a, me lo invento, a no sé, al protagonista que quieras, da igual, no hace falta poner un nombre, y tú le tienes que hacer las preguntas incómodas porque se las tienes que hacer. Y tú tienes que crearle un poquito de incomodidad porque le tienes que incomodar, porque si no, no eres buen periodista, eso es mentira. Eso es mentira, porque el buen periodista es el que consigue que una charla agradable, cómoda, en la que el protagonista se siente incluso cómodo para llegar a soltar lo que no soltaría si está incómodo, pues además empatice con el que lo está viendo, que el que está viendo se sienta a gusto, porque si no es imposible. Y yo creo que se ha creado esto de no, si tú tienes sentado a no sé quién es que le tienes que someter a un tiroteo. Y esto yo creo que es mentira. Es mentira, porque además yo te digo, yo como consumidor no consumo esas entrevistas. O sea, a mí ese tipo de periodismo de... piso al protagonista cuando me responde, no me gusta. Yo no
veo
esas
entrevistas. Yo he hablado con Poblador, mi compañero, muchas veces, que dice que a él no le vende... Es decir, que parece que la mierda vende más que el césped limpio, y que a veces no. Es verdad que ahora hay un montón de podcasts y entrevistas reposadas y productos diferentes, pero que una charla reposada con un protagonista vende más, ¿no?, que la porquería. También pasa mucho en las ruedas de prensa, ¿no?, que parece que hay que enseñar al plumilla a ir a preguntar la pregunta incómoda, ¿no?
Claro, pero además porque ha habido mucha gente que se ha ido a jugarse los cuartos a una rueda de prensa y encima le llevan la pregunta hecha a algunos y otros creen que tienen que hacer la pregunta del mes.
Yo lo paso mal, claro, por compañeros, que llevan la pregunta desde la empresa. Claro. Lo paso sinceramente mal.
Yo recuerdo una vez una persona, un protagonista, que era amigo del periodista, y el periodista fue con una pregunta escrita por alguien que tiene muy mala leche y le soltó una pregunta que tenía que ver con el sueldo de Cristiano Ronaldo, a un tío que nada tenía que ver. Ah, tenía que ver. Y el protagonista, que le conocía, le dijo, ¿en serio? ¿Has venido hasta aquí para preguntarme esto? ¿De verdad? O sea, y ese momento de se abre el suelo a tus pies, ¿eh? Y te caes para abajo. Y este chico, pues claro, pues se le hundió el mundo. Y yo creo que se ha creado esto de, no, hay que ir ahí y hay que hacerle la pregunta más afilada de la historia. Oye, no, yo creo que no tiene por qué. ¿Por qué hay que hacerle hay que ponerle en esa situación? Si además, yo por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerte, de entrevistas en las que de repente el protagonista se ha soltado y ha empezado a contar cosas que no hubiera contado de otra manera. Bueno, pues es que eso es crear un clima y eso es entrevistar. Para mí, para mí el buen entrevistador es el que crea esa empatía con el entrevistado y le lleva a un clima de comodidad tal que el entrevistado se siente tan cómodo que cuenta cosas que nunca hubiera contado.
¿Quién te parece un entrevistador cojonudo en la radio ahora?
Un entrevistador cojonudo en la radio ahora.
Yo te digo uno, a mí uno que me flipa, por ejemplo, es Corrochano, macho. Que he trabajado con él.
Pero yo de Corro he aprendido. Es decir, Corro para mí es un maestro, porque además tiene una inteligencia, o sea, tiene una rapidez mental increíble, que le hace ir al punto y llevar al protagonista al punto muy bueno. Digamos que lo empaqueta muy bien dentro del envoltorio del programa. Corro es un genio. Corro es un genio al que me gustaría escuchar más de lo que escucho. Y sí, Corro puede ser uno de los grandes, sí. Sí puede ser.
Te preguntan por aquí, ¿qué sinsabor te ha dejado la radio? ¿Qué principal sinsabor te ha dejado tu etapa en la radio, que ha sido amplia, ¿no? 20 y pico años.
Sí.
O 20 años. ¿Cuántos tienes tú, Héctor? ¿Que tú eres de mi quinta más o menos o no?
42 del 79.
Yo también. De junio del 79, estamos. Joder.
Sí, señor. Sí, señor.
Buena añada. Buena cosecha.
La añada buena. Los hijos de la democracia. ¿Qué decepción me ha dejado la radio? Bueno, yo me he decepcionado con personas. Normalmente esto pasa. Con personas te decepcionas. Luego te vuelves a enamorar otra de esas personas. Gente en la que dejaste de creer, pues de repente vuelves a enganchar. No sé, yo me fui de la radio muy bien, la verdad. Es verdad que igual he desmitificado algunas cosas. He tenido la suerte de trabajar con gente que para mí eran ídolos. Pero bueno, yo creo que sí lo voy a decir. Lo que más me ha decepcionado de la radio es esa sensación de búnker, de factoría, que a veces puedes estar haciendo radio como puedes estar llenando botellas de Coca-Cola. Que si eres rentable va a dar igual. O sea, un poco el valor ese de a tu trabajo, ¿eh? Y lo digo con cierta pena y lo digo de cierta parte de la etapa que viví. Porque a nivel personal, vamos, no tengo. A mí me han pasado cosas muy feas estando en la radio y la radio siempre ha estado de mi lado. Siempre me ha ayudado, siempre me lo ha puesto fácil. Pero bueno, me he decepcionado con personas y un poco a veces con esa sensación de que somos números y que dependemos exclusivamente de ser rentables.
Preguntan por aquí si está contigo Mario Torrejón. No en tu habitación, que no lo veo, pero sí está en tu vida, ¿no?
Está en mi vida. Mario Torrejón fue la persona que llegó cuando yo llegué a Onda Cero en el año 2006, cuando me trasladan, que creo que tú estabas en la Final Four, ¿no estabas en la Final Four de Praga? No.
Yo no. No. No, porque no estaba el Madrid y no.
No estaba el Madrid.
No viajé, sí.
Estaba el Barça, correcto. En aquella Final Four, me comunica Ángel Rodríguez que me van a trasladar a Madrid para coordinar el Radio Estadio. Y bueno, yo vivo un proceso ahí de que sí, de que no, de que sí, de que no, porque había cosas ahí un poco complicadas, pero al final llego a Madrid y la persona que me da la tarjeta cuando entro en la puerta es Mario Torrejón. Y Mario, cuando cruzo la puerta, me dice, cuidado que aquí hay mucho hijo de puta.
Sin vacuna, ¿no?
No te fíes, no te fíes. Aquí hay mucho hijo de puta. Bueno, fue un poco más explícito, pero
no te voy a preguntar si tenías razón o no, ¿eh?
No, tenía razón, claro que tenía razón. A veces en el sentido bueno y en el sentido malo, también del hijo de puta, ¿no? El peyorativo y el no. Pero Mario sí está conmigo, trabajamos juntos, él está en Bayern 4, en la agencia de representación, también en H. Y bueno, pues ahí estamos, mano a mano.
Mira, me comenta aquí Miguel Ángel Román, nuestro amigo de las narraciones televisivas, un fenómeno. Por cierto, Román, un día te voy a enganchar, que eres un fenómeno, vaya voz que tienes. Que habla de esto, ¿no? Yo no la he visto todavía, la entrevista de Nuria Roca a Bosé el otro día en la Sexta, que ha hablado mucho de ella, ¿no? O sea, que he oído hablar mucho de ella, que le acomodó, ¿no? Porque a lo mejor Bosé es un personaje que está en la diana, que ya es fácil atacarle por un par de lados que están bastante claros, ¿no? Y que la ha reconocido además, pero que le acomodó y se encontró a otro personaje diferente, ¿no? Del que hemos visto en los últimos tiempos.
Es que creo que la crítica de la que yo hablaba venía por ahí, venía de Bosé y de que Nuria Roca había sido capaz de crear ese clima para que él se sintiera cómodo y hablar de cosas que con otros no ha querido hablar.
¿De redes sociales qué me dices?
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. A ti no, a ti te conocí antes, pero
antes
a mucha
de mi vida
gente...
social, ¿no?
Sí, antes de Twitter. Podíamos
yo creo
decir
que de la noche,
amistad...
fíjate, había un garito, tío, me acuerdo, en Vitoria, en las copas. Detrás del hotel, ¿cómo se llama el hotel donde iban los equipos? Que se me ha ido la olla.
El NH, el Canciller Ayala.
Exactamente, detrás, ahí había un garito,
Laboral,
que ahí nos hemos conocido todos. Nos hemos conocido todos ahí.
O allí hubo una celebración del Estudiantes de una copa terrorífica.
Sí, sí, en el año 2000.
fue aquello...
Como tiene que ser, ¿no? ¿Cómo vas a celebrar una copa, tío? Pues...
Sí, yo me acuerdo de Markovic, aquella fenomenal. Noche. Terrible, terrible. Pero sí, sí. Podemos decir que nuestra amistad es AADT, ¿no? Antes de Twitter.
Sí, sí. Pero bueno, Twitter marca mucho la vida del deportista. A mí, te lo digo sinceramente, no me gusta que el deportista no lleve su cuenta de Twitter. Y sé que al final hay muchas empresas y compañeros que lo lleváis o lo llevan o lo asesoran o lo que queráis. Pero me gusta el deportista, macho, que sabe manejar eso con naturalidad. Entiendo que cuando tienes 8 millones de seguidores o 38 o 600.000, todo lo que pongas pues te va a perseguir, sí. ¿No? Pero me gusta esa naturalidad de deportistas.
Un catarro, o sea, un estornudo en Twitter, en el Twitter de uno de estos, es un jaleo.
Exacto.
Es un jaleo importante, pero bueno, yo, vamos, Antoine maneja su propio Twitter. Es verdad que hay alguna parte que controlamos un poco, que controla la gente que gestiona las redes sociales.
Pero se nota, por ejemplo, el otro día con la noticia de que le habían quitado el segundo partido, que estaba atento, puso ahí una bailarina y un corazón. Joder, pues un tío normal que se alegra de que pueda jugar el miércoles contra el Milan. Tampoco es normal, ¿no?
Bueno, yo creo que las redes sociales nos han dado algo. Yo una vez escribí un artículo de que yo, para conocer a Easy Hollis, me tenía que ir a Mendizorroza, saltar después del partido a la cancha al parque de Mendy, a darle la mano a Alberto Ortega, a Pablo Lasso, a tal cual, y a Easy Hollis, ¿no? Que era verle y flipar, ¿no? De que ese tío, que para mí era un jugador de la NBA que estaba en Vitoria y no sabía por qué, no lo podía entender, ¿no? O después a David Wood, o después a, yo que sé, a Larry Michaud, a MacPherson, iba a decir el MacPherson, cuidado, Ralph MacPherson, pero pues tus ídolos, ¿no? Antes tenías que ir allí o al entrenamiento. Yo nunca he ido a ningún entrenamiento, pero tenía colegas que hacían pirola para ir a un entrenamiento a tener un autógrafo, una foto, lo que fuera con un jugador, o que le firmara un póster. Y ahora tú vas en Twitter y le pones a un tío, eres un matado, y te fumas un puro, ¿eh? Pero vamos, se lo pone tranquilamente a Leo Messi. Es que es increíble.
Y sobre todo, muchas veces se lo pones sin que vean tu cara, ¿no? A lo mejor ahora hay aplicaciones o redes sociales, Biplas y todo esto, que te obligan a tener tu nombre y tu cara, que joder, parece obvio, ¿no? Quiero decir, si tú te subes a un autobús y le dices una cosa malsonante al conductor o conductora del autobús, por lo menos ve tu cara, te puede pedir el DNI, o si llega la policía, oye, socio, identifícate, ¿no?
Sí, sí.
Pero en Twitter, macho, ahora ya porque no está el huevo ese. Pero joder, qué mínimo que poner tu nombre, ¿no?
Esto fue la primera vez que recibimos una charla de Twitter ahí en la radio. Venían por aquí. Oye, tú por la calle, si ves a un señor que no conoces de nada y te insulta, ¿qué haces? Y dices, pues hombre, normalmente giro la cabeza y digo, este señor está loco, y te vas. No le das ni bola, ¿no? Bueno, pues esto es Twitter. Y bueno, al final con el tiempo ha ganado mucho esto del bar de borrachos, aquello que dijo Segurola en su momento. Pero yo quiero mantener ahí un reducto de que yo he hecho muchísimos amigos, pero vamos, un montón, y contactos de gente, pero increíbles, y amistades fantásticas, con lo cual no puedo hablar mal de Twitter.
Voy
ni
terminando.
De Instagram, ni de...
Tengo preparado un test de las 20 preguntas que te voy a hacer a quemarropa, facilitas, de recuerdos y demás, pero para que no te pienses mucho, de respuestas cortas. Pero le suelo hacer una pregunta sobre todo a los compañeros que traigo aquí. Sinceramente no sé por qué la hago, pero se la hago. ¿Tú crees que para ser buen periodista hay que ser buena persona o no?
Sí.
¿Por qué?
Sí, lo creo porque, mira, todo parte de estar bien rodeado y sobre todo de tener a tu alrededor gente que sea capaz de ayudarte cuando las cosas se ponen críticas y que se lo haga de manera generosa, es decir, no con interés. Para todo esto, vamos, yo te podría poner las fotos de todos los que han sido mis compañeros en la radio, porque todos eran buenas personas. Yo hice un equipo de buenas personas. Yo no sabía si iban a ser buenos periodistas, pero eran buena gente, con lo cual por ellos yo podía ir a la guerra tranquilamente, porque ellos iban a hacer lo mismo por mí. Y ahora me pasa igual. Yo ahora trabajo en una agencia de representación, tengo mucha responsabilidad, siento mucha responsabilidad, que seguramente aquí podría haber gente con un colmillo terrible, con un poco tal, pues seguro. Pero todo parte de buenas personas y sobre todo gente que sea transparente y que sea honesta. Porque es que si no, luego la cosa es muy complicada. Es decir, con alguien que sea un hijo de puta, que antes lo hemos dicho, pues aguantas un rato. Aguantas un rato, pero no aguantas toda la vida trabajando con una persona así. Entonces, bueno, yo creo que sí, eso es, vamos, fundamental. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Yo creo que hay gente que se ve que es mala persona y se nota muchísimo que son muy malos periodistas.
¿Por qué tenemos tanto ego?
Porque es un instinto natural de la persona, porque necesitas tener como un tanquecito, ¿no? Un tanquecito que se rellena. Y a mí, yo lo rellené. Creo que lo rellené el día que estaba en la final del Mundial en Johannesburgo. Creo que ese día dije, bueno, ya está. Es decir, todo lo que vaya a venir ahora, todo lo que vaya a venir ahora es un premio. O sea, ya está. Todo lo que venga ahora es regalo. Ya está ahí, bueno, pues tú quieres hacer cosas, quieres estar, yo necesito estar, quiero estar en ese equipo, quiero ir a los juegos, quiero ir a tal. Es un poco, sí, parte de ganas de comerte el mundo y parte de ego. Y yo, mi cuota de ego estuvo cubierta muy pronto. De hecho, a Javier Ares le tuve que explicar varias veces que no tenía que salir en el micrófono a decir ninguna tontería porque mi cuota de ego no necesitaba estar delante del micrófono. Y de hecho, luego, como tú sabes, en Dazón yo me sentí muy bien reconociendo el trabajo de la gente y reconociendo un poco o apostando un poco por el talento de la gente en la que yo creía, y ahí estuve como asesor, ayudando a la gente de Dazón en su arranque en España, en la Premier y en la Euroliga. Pero yo quería yo tuve la suerte de poder apostar por gente en la que yo creía. Y eso a mí me puso las cosas muy, muy, muy fáciles.
Viéndolo con perspectiva, y la última que te pregunto antes del test, el tema del EGM, ¿no? Tú dormías mal la noche anterior, te levantabas a las 5 de la mañana, y luego, ¿por qué? A ver, esto es de perogrullo. Es como si pregunto a un panadero por qué es importante vender pan, ¿no? Y más barras de pan que menos. Pero al final, ¿por qué es tan importante que ese numerito sea 430.000 y no sea 310.000? Escucha, si tú has hecho un producto que a ti te ha llevado a la convicción de que lo has hecho lo mejor posible, lo mejor posible. Y luego hay muchas variables. O sea, tú no puedes poner un poste en Almería o convencer a un tío que te escuche porque a lo mejor no le gusta tu voz, yo qué sé.
Yo he tenido la inmensa fortuna de hacer un programa que hubiera llenado varios campos de Primera División juntos al mismo tiempo. Con lo cual, para mí, que hubiera gente que me escuchara, porque hay un momento que pierdes la perspectiva del número de gente que te escucha, y es genial ese momento porque te sientes muy libre y empiezas un poco a ser tú verdaderamente delante del micro. Mola mucho ese momento. Le quitaba mucha importancia al EGM, pero luego llegaba el día antes, como tú has dicho, en el que no dormía. Yo lo pasaba mal, la noche anterior, los días antes ya se hablaba en la redacción, porque fíjate, porque creo que esta va a subir, entonces si suben estos a ti te van a bajar, y con ese tipo de frases, además de te van a bajar, ¿no? Y si le dan a este a ti no te van a dar, y si a nosotros nos dan al otro no sé qué, bueno. Yo lo pasaba muy mal, el EGM, las alegrías te duran, no llega a veces al día, porque antes de acabar el día ya el subidón se te ha pasado, y los malos resultados te duran muchos días, y jode, porque los que mandan en los medios lo tienen como el único baremo en el que lo miden, con lo cual, como es lo único en lo que te miden, pues es lo que hay, y yo he de decir que yo tuve un bonus por EGM, yo tenía un bonus por EGM, con lo cual también me iba la pasta, así que...
No. Es una variable, ¿no? Esto es como ganar la Copa de Europa, ahí tienes prima.
Claro, cosa que, bueno, pues estaba muy bien, pero al mismo tiempo era como que te pusieran el palo con la zanahoria, ¿no? Y bueno, pues yo ya te digo, yo lo he pasado muy mal por culpa del EGM. Muy mal, muy mal. Yo cada vez que llega el EGM, a los compañeros que sufren, y yo tengo unos cuantos amigos que a día de hoy sufren por el EGM, yo les compadezco porque se pasa muy mal. Y además no... De repente llega el número, te da mal y no sabes por qué. No, es que no sabes por qué. Tú has hecho lo mejor que has podido, has tenido mejores entrevistas, el feedback de la gente ha sido buenísimo y de repente, ¡boom!, menos 30.000. Y no sabes qué pasa. O sea, un poco yo lo veía con Joserra. Joserra hacía el programa que hacía en la SER y él veía que su audiencia pues bajaba. Y esto, ¿cómo te lo explicas? Bueno, pues hay muchas variantes, luego te lo puedes llegar a explicar, pero así de golpe de pronto es un bajón. Y se sufre y se pasa mal y es feo y bueno, luego tenía el momento de su vida que era la leche y en el radioestadio también cuando nos fue tan bien, pues imagínate, yo encantado de la vida.
Oye, te pregunta Illuminati Swan que si eres consciente de la cantidad de seguidores que tienes.
No, la verdad que no. Pero soy... Cada vez que pasa esto que tú has dicho antes de que me ponen un mensaje o tal, pues... Intento ser agradecido, porque hay una cosa que tiene la radio que es magia pura, que es que acompaña a la gente. Y hay mucha gente que te dice, oye, cuando tú hacías el programa yo estaba estudiando, me estaba sacando la carrera, tú me acompañabas y, joder, fíjate, me acuerdo.
Eso
y esto para mí,
tío,
es la leche.
Eso es la hostia.
Es la leche.
Yo recuerdo una cosa, hostia, tío, una vez, me acuerdo, en un... no me acuerdo dónde, me encontré a un oyente que era ciego, tío. Y el tío, claro, te explicaba, oye, vuestras voces me enseñan la vida que yo no veo. Claro, luego me fui a mi casa y dije, hostia, qué más bonito te puede decir alguien, ¿no? Que tú le estés contando a la gente lo que no ve de verdad. O sea, es la hostia, tío.
Sí. Nada, es cuando te encuentras a gente que te agradece y, joder, tal, yo era oyente tuyo y fíjate y no sé qué. Joder, pues la verdad que no solo me alegro por mí, me alegro por la gente que estaba conmigo. Suena muy idílico y muy bonito esto, pero es que
un
era
un equipo
la puta
joven
realidad.
Y valiente, ¿eh? Le echasteis un par de huevos porque, a ver, yo lo conozco y sé cómo son y algunos amigos míos como Granado, ¿eh? Pero era un equipo joven. No es fácil lanzarse, digamos, a ese reto con gente que por edad tiene menos experiencia, ¿no?
Sabes que cuando yo llego a la radio, tengo una reunión, cuando me ofrecen el programa por la noche, tengo una reunión, una comida antes de, bueno, de ya poner todo en marcha. Y bueno, hablamos de, hay que fichar gente para el equipo, producción, no sé qué tal. Y le dije, quiero fichar a todos los becarios.
Y no, te miraban como diciendo, empezamos mal, ¿no?
Hostia. Dije, no, yo confío en ellos, es que va a ser mi equipo. Yo quiero contratar a todos los becarios. Contraté a todos los becarios, a una persona que venía de fuera y que quería un poco que tuviera una perspectiva diferente, que nos pusiera un poco los pies en el suelo, porque pasa mucho en esto de la radio que de repente, ¡guau, esta noche podemos tener a Locatelli! ¡Guau, hostia, tremendo! Y de repente hay una persona que te dice, ¿quién es Locatelli?
¿Quién coño es Locatelli?
¿Sabes? Claro, entonces te pone un poco los pies en el suelo y dices, hostia, espérate, que esto lo va a escuchar mi padre, y mi padre está esperando que, coño, que pongas al delantero del Elche, que hoy ha metido un gol, ya está, pa'lante.
Sí.
Entonces... por ahí iba un poco mi composición de equipo, pero sobre todo con las ganas de ser un grupo de inconscientes, porque si hubiéramos sido conscientes de lo que teníamos delante, nos hubiéramos cagado un montón de veces, y no fue el caso.
Bueno, ¿preparado para el test?
Sí.
Venga, vamos allá. Una canción, dime una canción que sea especial en tu vida.
La luna me sabe a poco, de Marea.
Qué grupazo, Marea, macho, qué grupazo.
Tremendo.
Un grupo
tremendo.
De música.
Extremoduro.
Otro grupazo. Joder, tenía entradas para el último concierto de la historia aquí en Rivas, tío.
Y claro, has cobrado el dinero.
Sí,
has cobrado el dinero.
Me ha costado, pero...
Pero espérate, joder, a ver si...
Hay que volver
vamos
a sacar, sí. Si no, a Robe solo.
Vamos a verlo.
Lo tenía aquí en el auditorio de Rivas, tío, en julio de 2020. Maldita
pandemia.
Vaya,
maldita.
Un libro.
Panzer Commander... son las memorias de Hans Borluck, un comandante del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.
Te mola mucho la historia, ¿no? La historia... ¿Pero del siglo XX más o no?
Sí, la verdad que sí. Me interesa mucho la... Bueno, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Pero no tan los aspectos militares como los aspectos sociológicos, que es un poco lo que me motiva.
¿Una afición que tengas, un hobby?
Pues esto, precisamente la historia. Leer mucho de historia, conocer... situaciones prácticamente o que alguien me pueda contar una historia que me sorprenda, que me llame la atención, que tenga que ver un poco con esta temática. Y ahora, bueno, creo que no sé si se ve mucho por el brillo, pero tengo aquí una mesa de DJ.
Sí, se ve.
Y bueno,
esa
algo...
buena, esa buena, ¿eh? ¿Pero que pinchas? ¿Te mola pinchar o qué?
Sí, ahí estamos, haciendo alguna cosa.
Y montas en moto también, ¿no? Un viaje a Pakistán, muy chulo, ¿no?
Sí, la verdad que fue una de las experiencias de mi vida. Ir a Pakistán con Sebas, conocer una cultura diferente, pasar miedo, hacerlo en moto, hacer un trekking alrededor de los 8.000, ver el Nanga Parbat de frente. Bueno, yo creo que una experiencia vital impresionante.
¿Una comida?
Huevos fritos con patatas.
Joder.
Classic man.
¿Una ciudad?
Vitoria.
¿Y un país?
Un país, Estados Unidos. Me gusta mucho ir, me gusta mucho visitarlo, me gusta mucho el way of life de alguna parte de Estados Unidos. y sí, me gusta mucho Estados Unidos y voy a volver pronto, de hecho.
¿Un mote que tenías de pequeño? ¿Algún mote canalla ahí en Vitoria?
Mote canalla era Teto.
Se puede contar, ¿no?
Era Teto, ¿no?
Lo imaginamos.
Con el chiste bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero vamos, no he tenido muchos motes, la verdad.
Un futbolista que elijas por lo que sea, porque te ha enamorado, porque es tu colega, por lo que sea.
Bueno, podría nombrar a los que la gente se imagina, pero ya nombrar a Luis Miguel Arconada, el mejor portero de todos los tiempos.
Hostia, qué bueno. ¿Y un jugador de baloncesto?
Nico. Nico, sí, Nico.
Una persona que haya marcado tu vida.
Mi abuelo. Mi abuelo, sí. El padre de mi madre. Falleció joven, pero... Bueno, era una persona de ley y un hombre auténtico y que me enseñó muchas cosas casi sin poder disfrutarlo, ¿no? Porque yo era muy pequeño y mi hermano prácticamente le había enseñado a andar y lo perdimos, pero mi abuelo.
Una virtud.
Uf. Pues quizá la lealtad, yo creo que es algo que para mí es fundamental.
¿Y un defecto?
Soy de mecha corta.
Te enciendes rápido, ¿no?
A veces me enciendo más rápido de lo que la gente merece que haga. Igual a veces tendría que contar hasta 5 porque hay gente que no merece esas reacciones tan calientes.
¿Una manía?
Tiro de la cadena del baño 2 veces siempre.
No me jodas. Esa es buena, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, sí, pedrada. Sí. Pedrada como otra cualquiera, ¿no?
No me gusta ver nada ahí abajo.
Escucha, pero a veces tiras una y no se ve nada, ¿eh?
No, pues yo tengo que tirar 2, pero de toda la vida. Y me siento mal porque no está bien hacer eso. Sí, gastar agua de más. Claro, el doble en concreto, pero...
Joder, qué buena. Esta es buena, tío. Es un paso a reconocerlo, ¿eh? Para la terapia.
Sí, sí, claro, claro.
Un periodista. Quiero que me elijas un periodista por lo que sea. Puede ser porque lo admires, porque es tu padrino, porque te gustaría conocerlo, porque te gusta escucharlo, o verlo, o leerlo, o sentirlo. Un periodista masculino.
Pues... ¿Masculino?
Sí, es que te iba a preguntar por una chica.
Vale, también. Pues si tengo claro el femenino cuando me lo preguntes, pero te voy a decir el masculino... Te voy a decir Carlos Alsina, porque si yo ahora tuviera que ser un periodista, me gustaría ser como él. Es decir, tener la frialdad que tiene él, la facilidad de palabra que tiene él, la inteligencia que tiene él y sobre todo el carisma que tiene y la valentía que tiene para hacer lo que hace, que es bastante diferente a lo que hacen los demás.
¿Una periodista?
Julia Otero. Lo tengo clarísimo.
Y nos alegramos además de que haya vuelto a la batalla, ¿eh?
Porque... Mira, cuando las cosas me iban mal en la radio, me voy a emocionar y todo. Cuando las cosas me iban mal en la radio, ella siempre, siempre, siempre tuvo un mensaje para mí. Y Julia es Julia, cuidado. Julia es una de las grandes de la historia del periodismo español. Y siempre tuvo un mensaje de cariño, siempre tuvo una palabra. Y que ahora esté bien, para mí me hace estar muy contento. Julia Otero, sin duda.
Me quedan 2. ¿Qué quieres ser de mayor?
Mira, yo quería ser piloto de avión.
Hostia.
Yo quería ser piloto de avión, pero se me pasó pronto porque descubrí que podía tener una radio en mi habitación. Entonces quería ser contador de historias y soy contador de historias. Pero ahora hago un trabajo que es ayudar. Voy a decir el hombre bisagra, ¿no? Quiero ser el hombre bisagra porque... A mí ahora me aparecen muchas situaciones en las que la gente tiene un momento complicado y necesita una solución. Entonces, a mí se me da bien solucionar situaciones complejas. Y bueno, pues en eso estoy.
Voy a colar un bonus track que no te iba a preguntar, pero ahora me he acordado. Soy mucho del... A mí me gusta llamarlo así porque creo que es una virtud, ¿eh? Del llamado periodismo de provincias. A veces de forma despectiva, tú eres de Vitoria... Y yo te lo digo, a mí si me saliera una posibilidad de irme a Vitoria o a León, que es mi tierra, y hacer en mi nicho, te pongo León, la cultura leonesa, la de mar, desgraciadamente el baloncesto está abajo, pero bueno, lo que sea, ¿no? Periodismo, tío, ese periodismo de hacer un partido, vete con la cultura, la primera federación, te vas a Calahorra el próximo sábado, que jugamos allí, con 18 anuncios en la primera parte y 18 anuncios en la segunda parte de la zapatería, de la panadería, o sea... Ese periodismo, tío, que no ha muerto y que creo que no va a morir, es la hostia, macho. Y sí, por eso, para bien como tú, ¿no? Que has salido del periodismo, entre comillas, de provincias. Yo también, porque al final Madrid es una provincia y estoy en una radio regional. Me parece que tiene un sabor especial, tío. Y hay gente buenísima que no es reconocida.
Yo he sido muy, 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 muy feliz, haciendo radio en Vitoria. He hecho cosas, inimaginables. Sí, sí. Pero me lo he pasado genial. Me lo he pasado genial y hacer radio allí en Vitoria para la gente de Vitoria ha sido... Y además con mis equipos, con el Alavés, con el Baskonia, con Beloki, con Juanito, con Martín, con... Joder, teníamos que teníamos unos deportistas, ostras.
Hombre, es al que final, cuidado, Vitoria tiene élite en baloncesto y élite en fútbol, que es una ciudad moderadamente pequeña.
Bueno, pero es que en aquellos tiempos el Aurrera de Vitoria estaba haciendo playoff para subir a segunda.
Sí, sí, en segunda vez.
Es que hemos tenido deportistas olímpicos, hemos tenido ciclistas, Tour, Giro, la Vuelta, siempre pendientes, más luego lo que es el deporte regional, un poco la pelota... todo esto que también genera una afición tremenda. Yo me lo he pasado haciendo deporte local, me lo he pasado increíble, pero es verdad que es durísimo.
Sí, sí.
Durísimo. O sea, yo hacía mi matinal en directo, ¿eh? Yo hacía mi matinal en directo. Todos los días a las 7:00 yo entraba en directo. Pero a veces estaba en la cama con el móvil así.
O sea, porque te habías acostado a las 3, ¿no?
Sí, porque llegabas del Bues Arena, te llevaba los cortes a la radio, los dejabas ahí colocaditos para por la mañana darle paso, pero pasaba una cosa. Que si al señor del Alavés le daba un catarro, pasaba algo, tú te tenías que despertar y saber qué ibas a contar. Claro. A mí esto de dejarlo grabado y que sea lo que Dios quiera no me valía. Entonces yo...
Tengo una manía, me ha pasado, tío, sobre todo en los viajes y tal, a veces, que tienes que entrar en el matinal a las 6 y claro, me cuesta... Yo cuando me despierto no tengo mucha voz, o sea, necesito hablar un poco
calentar,
conmigo,
¿no?
Mismo, que alguno dirá que es gilipollas, pero necesito calentar la voz, y como entre a los 3 minutos dices, este tío está de fiesta, y es que me cuesta...
Necesitas calentar.
Entonces tienes razón, tío. Bueno, la última. ¿Qué te hubieras preguntado a ti mismo que yo no te he preguntado? Aquí te estoy preguntando como periodista, no como representación, producción, consultor, asesor.
O sea, no me hubieras preguntado nada por cómo fue el fichaje por el Atleti, ni la salida del Barça, ni la llegada de Nico.
Pero eso la gente más o menos lo sabe ya, ¿no? Tampoco. Puedes contar alguna interioridad, pero.
Sí, bueno. Solo he de decir que hay cosas que servirán para un libro. Y sí,
va
seguro.
Va a caer, ¿no?
Seguro, seguro. Pero mira, sí, me hubiera preguntado cómo es la vida de padre.
¿Cómo es la vida de padre con Martina? 5 mesecitos, ese tesoro que te ha cambiado la vida.
Es una maravilla. Es increíble. Primero por la madre, por cómo es Marta, por cómo lo ha llevado y cómo lo lleva y porque es la mejor madre del mundo. Y por ella, porque es una niña risueña que me mira y se ríe, ya se descojona de su padre. Ya, increíble. Pero efectivamente, pues ha llegado para cambiar mi mundo, para ponerlo patas arriba, para estar ayer en Marsella pensando, joder, qué ganas de volver para ver su carita.
Eso se lleva regular, ¿no? Pasar un par de noches fuera de casa, joder, y eso que ahora la puedes ver, ¿no? Que yo me acuerdo mucho de los padres, de nuestros padres, que como mucho le ponían el fijo ahí, dile algo a papi, pero ahora la ves, ¿no? Pero se pasa mal, ¿eh? Joder, se hace largo, tío.
Sí, sí. Se pasa mal y ahora puedes hacer videollamadas y la puedes ver y todo, y ella te puede ver a ti y parece que no pierdes ese contacto visual, ¿no? Pero yo llegué ayer, que llegué a las 8:00, las 9:00 a casa, y verla ahí tumbadita y que te ve y que sonríe y tal, ¡buah! Eso es, te cura el alma. Te cura el alma. Yo estoy muy contento. 5 meses, cumple el día 27. Esto pasa volando.
Yo te digo, si en los tiempos de GM te hubieras levantado y le hubieras visto la carita, durante 15 minutos se te hubiera olvidado.
Seguro, no tengo la menor duda, porque ahora, hoy por ejemplo, le ha dado, hoy ahora está en esa fase en la que se escucha. Y ahora grita, entonces grita porque se escucha, ¿no? Le hace gracia, ¿no? Y entonces hoy a las 6:00 estábamos los dos ahí en el salón y yo, joder, tío, ya te vale, pero me hacía gracia, hacía mucha gracia porque, no sé, es mi niña y estoy muy feliz de cada segundo que puedo compartir con ella.
Bueno, tío, pues lo confieso, no te dije cuánto tiempo, no, mira, el guión tenía aquí 3 cosillas, pero el guión va a la papelera porque no tengo canasta, si no enchufaba. Y hemos estado 70 minutos. Y al final, no sé, yo creo que conversar, ¿no? Que la gente escuche pues un poquito cómo es el periodismo por dentro, cómo es tu trabajo ahora, pues suma, ¿no? Al final suma. Y yo creo que nos resta todo suma, ¿no?
Y luego de una cosa que yo creo que se da la gente cuenta cuando te escucha, que no tienes animadversión contra nada. Que a veces se dan situaciones en las que las circunstancias te ponen en un lado o en otro, pero yo he de decir que, y voy a poner este ejemplo porque es maravilloso. Además, tú estabas ese día, pedazo de cabrón, que fue el día del triple de Alberto Herreros. Yo, Alberto, años después lo ficha Onda Cero y yo llego en ese 2006 y yo me lo encuentro allí de frente. Y yo le dije a él, dije, te he odiado con toda mi alma, pero no te puedo querer más. O sea, porque a ese tío yo le quiero, a ese tío. Es una grandísima persona a la que quiero un montón. Y él se reía, me ponía cara como de esa cara que pone de, tío, yo qué sé, ¿sabes? Yo tengo la foto ahí, ¿eh?, en mi despacho y ya. Pero esto es lo que aprendes. Cuando pasa la vida y cuando te vas haciendo mayor, aprendes que tienes amigos, que juegan en equipos que te gustan más o menos, que son de aquí, son de allá, y que, bueno, conoces y de repente un día te ves como me vi yo en Wembley animando al Swansea a ver si subía a la Premier League. Digo, ¿y qué coño hago aquí? Pues que tengo un amigo jugando en el Swansea.
Se llama pasión, así, tío. Pasión de la
claro,
vida.
Claro, claro. Entonces, y en ese punto aprendes a disfrutar verdaderamente del deporte.
Es verdad,
¿no?
Que tú eres del Baskonia y eres del Deportivo a la vez, y lo has confesado varias veces, y del Araski, sí, de todos, ¿no? Los de Vitoria. Pero, ¿eres más de personas ya que de equipos? Es decir, tú coges, como yo, ¿no? Que ya cojo fútbol, me veo aquí. En Segunda Federación, hostia, a ver cómo le ha ido a mi colega que está ahora. Y eso, joder, que al final creas un vínculo, ¿no? Que
sí,
eres de
sí,
mil
sí,
equipos.
Sí.